Las noches estrelladas de Van Gogh.
Que a Van Gogh, o Van Gogh como le decimos aquí, le diera por pintar luminosos girasoles, campos dorados de trigo o serenas noches estrelladas, en vez de demonios, sapos y culebras, tiene su mérito, pues su vida fue un deshilachado lienzo pintado en los tonos oscuros de la pobreza, la enfermedad y el desamor, y con los trazos toscos de la inadaptación, la soledad y el delirio mental. Aunque claro, en los casi 1000 cuadros y más de 1500 dibujos que llegó a pintar en su corta y atormentada existencia habrá de todo, incluidos unos míseros campesinos comiendo patatas o un cráneo fumándose un cigarrillo.
El nombre de Vincent Van Gogh parecía estar gafado, pues el primer Vincent nació muerto justo un año antes de que naciera el segundo, en 1853, el que sería gran maestro de la pintura. Vamos, el de la famosa oreja cercenada a tajo de navaja. El mismo que, quizás, dándose cuenta de que su genio solo sería reconocido a título póstumo, apresuró su obra y su muerte, realizando 4 cuadros a la semana durante los 2 últimos años de su vida y disparándose un tiro en el pecho a los 37. De su pintura neoimpresionista que hablen los entendidos. Pero si para gustos hay colores, a Van Gogh no le faltó el gusto. Durante su retiro final en el sur de Francia, realizó una serie de noches estrelladas, entre las que destaca la que pintó desde la ventana del manicomio, en Saint-Rémy de Provence, en 1889, 13 meses antes de que se suicidase. En el tercio inferior, el más sombrío, un árbol de esbelta silueta recorre el cuadro de abajo arriba, fijando la escala de tamaños y distancias, y detrás, hacia la derecha, van apareciendo una aldea, el pináculo de la iglesia, una arboleda y un fondo de colinas onduladas. Pero la mayor parte del cuadro, la más luminosa, se centra en el cielo nocturno, un cielo que parece cobrar vida gracias al estilo arremolinado, ondulante y sinuoso de los trazos. Sobre el tono azulado dominante destacan los colores de diversos cuerpos celestes, como la inequívoca luna, de aspecto menguante si pensamos que la mitad que tiene comida es la derecha y que está vista desde el hemisferio norte. Sobre el resto no se puede decir qué planetas o estrellas son, al contrario de lo que pasa en otros firmamentos de Van Gogh, como la noche estrellada sobre el Ródano, pintada el año anterior en Arles, en la que se distinguen perfectamente las estrellas de la Osa Mayor.
Es muy curiosa su representación de las estrellas mediante trazos concéntricos, en vez de asteriscos o puntos como hacemos la mayoría y él mismo en otros cuadros. A los sesgados ojos del astrónomo le recuerdan la verdadera estructura esférica de las estrellas, con su núcleo y sus capas radiativa y convectiva en el interior, y su fotosfera, que es la capa visible, cromosfera y corona en el exterior. Las misteriosas estelas que atraviesan el cuadro de izquierda a derecha en largas pinceladas podrían evocar las nebulosas de gas a partir de las cuales se forman nuevas estrellas, o galaxias con enormes agujeros negros en el centro, hacia los que descienden espirales de materia incandescente, o la mismísima Vía Láctea, o simplemente las corrientes térmicas de una atmósfera turbulenta, aunque la nitidez de la aldea parece indicarnos una noche de visibilidad perfecta. Igual Van Gogh tenía la habilidad de las gentes de los viejos tiempos, que según el escritor irlandés Miles Nagopaline, podían percibir los colores del viento, un púrpura profundo el del este, plateado el del sur, negro el del norte y ámbar el del oeste, y podían pasarse tardes enteras admirando su belleza, cómo crecían o amainaban, o la magia de sus tonos al entrelazarse como cintas en una boda.
Thank you. Pero lo que más me llama la atención es el color de las estrellas. La mayoría, entre amarillas, rojas o anaranjadas, una blanca aquí, dos azuladas allá, pero ninguna verde. En realidad, las estrellas son, como todo, cuerpo caliente, de todos los colores a la vez, según una ley descubierta por Max Planck en 1901. Aunque hay unos colores que destacan y que dependen de la temperatura de su superficie. Por ejemplo, nuestro cuerpo, a 36 grados, emite fundamentalmente luz infrarroja que no vemos. Un hierro, a 700 grados, se pone al rojo vivo. En una estrella, a 6.000 grados, como el Sol, destaca el verde. Y en una, a 10.000 grados, como Sirio, el ultravioleta. Este desplazamiento del color dominante de un cuerpo según su temperatura fue descubierto por Wien en 1893.
Ahora bien, el color que el ojo percibe es la suma de todas las luces visibles que llegan a unas células llamadas conos, descubiertas por Ramón y Cajal también a finales del siglo XIX, y que son de tres tipos: las sensibles exclusivamente al rojo, o al verde, o al azul. En un hierro al rojo vivo, o en una estrella fría como Antares, una vez descartados los colores que no vemos, los infrarrojos y ultravioletas, domina el rojo, es decir, se excitan muchos conos rojos y apenas alguno verde o azul, de manera que el cerebro lo interpreta como globalmente rojo. En el caso del Sol, la luz dominante es la verde, sí, la verde, pero seguida muy de cerca por el resto de colores del arco iris, excitándose números parecidos de los tres tipos de conos, dando como resultado el blanco. Ojo, aunque pintemos el Sol convencionalmente amarillo, su luz es blanca, tal y como nos la refleja la nieve pura. Por último, una estrella más caliente como Sirio excita muchos más conos azules que verdes o rojos, en una proporción que resulta en un color azulado. Sin quererlo, Van Gogh tenía razón. Vemos estrellas rojizas, blancas y azuladas, pero no verdes. Por cierto, hay que aclarar que en la visión nocturna el ojo usa principalmente los otros fotorreceptores, los bastones, sensibles a la intensidad pero no al color, por lo que solo somos capaces de ver color en las estrellas más intensas. Que las estrellas de un cuadro de Van Gogh reflejen la iluminación científica de tres grandes premios Nobel, Wilhelm Wien, Max Planck y Santiago Ramón y Cajal, todos contemporáneos del artista, quizás sea solo producto de las mentes calenturientas de quienes pretendemos ver arte y ciencia por doquier. Pero es que justamente ahí radica en parte el valor de las obras de arte, en que independientemente de la intención del autor, provocan tantas emociones e interpretaciones diferentes como personas las contemplan.
En una ocasión, Van Gogh le escribió a su hermano Theo, su consejero afectivo, moral y también su apoyo económico, que su juventud había sido triste, fría y estéril, curioso, justo lo contrario que las estrellas.